¿Para qué le hacemos al cuento? Ya sabe de qué vamos a estar hablando. Logan también, los Inhumans y el piloto sin título de los X-Men dan pues una buena cantidad de información precisamente de su reparto. Si esto no fuera suficiente, Deadpool 2 estrena algo que parece ser un tráiler, un avance o algo por el estilo previo a las proyecciones de Logan. Y Star Wars está de regreso para una cuarta temporada. Esto y más en el podcast de La Cueva del Nerd correspondiente al día 6 de marzo de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd con las mejores noticias, creo, eso queremos pensar, del mundo freaky, geek, nerd, cultura popular o como usted le quiera decir. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, hoy estaremos platicando de varias cositas. Definitivamente una que nos está ocupando bastante rato con el señor Mark Saudillo, estaremos platicando de el estreno, obviamente, de Logan. También, pues bueno, antes de arrancar y ya que dimos todo el prefacio, recordarles Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, @CuevaDelNerd en el Twitter. También nos puede ubicar en el correo electrónico en contacto@lacuevadelnerd.com. Y si no existiera lacuevadelnerd.com, pues este proyecto en podcast no existiría. Así que por favor, de verdad, se los decimos de manera amable, amigable, vayan, entren y pues vayan, revisen la información, porque aparte, pues bueno, en este programa nada más platicamos algunas cosas, pero pues bueno, mucha más información usted la puede revisar justamente en este sitio. También no se les olvide suscribirse, ahí entra newsletter, boletín electrónico, como le quiera llamar, entra usted y puede también recibir a su correo electrónico justamente las noticias de pues bueno, este entorno que tanto nos gusta. Así que ya sin más ni más, y porque seguramente yo sé que no les interesa que esté dando tanta explicación, porque yo sé que ustedes quieren que ya entremos de lleno a hablar de Logan.
La Cueva Reseña.
Y así todos dramáticos, estamos iniciando lo que será la Cueva Reseña de esta semana, que pues obviamente nos estará acaparando varios minutos porque estaremos hablando justamente de el estreno de Logan, o como simplemente aquí en México le pusieron Logan Wolverine, o Logan Loca Academia de Garras. ¿Y en dónde está Wolverine? No sé, pero ¿qué tantos nombres les podemos poner? Pero al otro lado, hoy para platicar justamente de esta reseña, pues tengo al otro lado de una dirección IP al señor Marx Caudillo. Estimado Marx.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme nuevamente. Ya se nos hizo tradición, ¿no?
Verdad es que sí. Mira, también te voy a ser muy sincero, Marx. También creo que yo agradezco, porque creo que también hasta resulta ser un poquito más entretenido de repente platicar las reseñas con alguien más. Digo, a veces no podemos coincidir, ¿no? Con los tiempos justamente para ver una película. En muchos de los casos, Maris le toca ir a ver una película. Que de hecho, en esta semana, yo sé que lo habíamos mencionado la semana pasada, pero lo podemos ir adelantando. Kong Island la estaremos platicando hasta la semana entrante, ¿no? Pero que por ejemplo, ese es el ejemplo, ¿no? O sea, Marx le tocó ser el enviado por los dioses a la función de prensa justamente de Kong Island. Mientras pues yo me quedé nada más como el chinito, nada más mirando, porque ni a la alfombra roja me mandaron, híjole. Bueno, en fin, entonces Ay, pero bueno. En fin, y pues bueno, en este caso, pues obviamente sí, sí dio la oportunidad justamente de poder platicar, ¿no?, de esta película Logan, que bueno, pues ya muy adelantado es la despedida del señor Hugh Jackman del papel, pero pues no solamente del señor Hugh Jackman, sino también posiblemente que esta semana primero dijo, sí, ya me voy, y luego después dijo, pues tal vez no me voy, el señor Patrick Stewart, también con el papel del profesor Charles Xavier, que pues bueno, se vuelve como la dupla principal justamente de esta cinta, y bueno, ya eso va a traer muchísimo más temas. Pero bueno, vamos a ir arrancando justamente para platicar de la cinta y por supuesto, como siempre, iremos platicando un poquito de qué se trata la película, ¿no? Situada en el año 2029, que creo que es una observación importante, Marx, antes de que podamos arrancar, está sí, definitivamente situada en el futuro y bueno, ahorita podemos ir desglosando, pero creo que, pues bueno, todo esto va con una finalidad como bastante importante. Bueno, Logan ha dejado atrás sus días de aventura como The Wolverine, ¿no? O que aquí lo tendría que decir como Wolverine inmortal, ¿no? ¿Verdad? Lo ves no desencadenado. Y ahora pues trabaja manejando una limusina, ¿no? Que de hecho alguien hizo la observación por ahí. El único momento en el que vemos sonreír a Hugh Jackman es en el momento en el que le enseñan unas boobs en la limusina, pero bueno.
Más o menos. Pero sí, sí.
Está manchado, pero por algo va, por ahí va justamente eso, pero bueno, en fin. El dinero ganado lo utiliza para cuidar a un viejo amigo, el señor Charles Xavier, obviamente interpretado por el señor Patrick Stewart, quien ahora presenta una enfermedad degenerativa. Así lo vamos a dejar, ¿no? Para que no vamos a spoilear más, ¿no? Sin embargo, la tranquila vida de Logan, que ha escogido, se ve hecha añicos cuando se verá en necesidad de ayudar a una niña de 11 años de nombre Laura, que es interpretado por Daphne Keane, quien está siendo buscada por una misteriosa organización, embarcándose en lo que, lejos de ser una aventura, será toda una lucha por sobrevivir. Hoy sí me vi bien poético con esta... Pero bueno, en fin, híjole, pues bueno, vamos a arrancar, ¿no? Yo creo que hay varias cosas. Primero, y yo creo que no lo quiero dejar pasar antes de que se nos vaya a perder, Max, el tema de la violencia, que yo sé que mucha gente se ha desgarrado un poquito las vestiduras de ¿y esto quién lo dice? ¿Y esto quién opina? Y no sé qué. Pues bueno, muchachos, o sea, les tengo una mala noticia. Siempre ha existido un organismo regulador de censura que suele decir si una película es clasificación A, si una es clasificación B, si es B15 o si es, en este caso, clasificación C, ¿no? Que ya, de hecho, la semana pasada habíamos adelantado justamente el tema de que Logan es la primera película de los X-Men que logra la clasificación C. Deadpool, pese a que fue muy sonado que en Estados Unidos tuvo la clasificación R, en México obtuvo clasificación B15. No hay forma humanamente posible de que censure la película sin partirle la mandarina en gajos. Es decir, o sea, podrían... Porque creo que fue una de las cosas que le criticaron en su momento a Fox, ¿no? Con Kingsman The Secret Service, el hecho de que había una de las escenas, pues la escena de la iglesia, ¿no? Para ser como más concretos, estaba censurada justamente con la finalidad de que pudiera ser B15 y evidentemente pudiera entrar más gente a la sala de... No, miento, era para que fuera clasificación B, ni siquiera B15, era para que fuera clasificación B, y pues bueno, obviamente toda esa violencia pues se la comieron, que la verdad creo que a mí ni fu ni fa que la hayan cortado, sinceramente. Digo, mucha gente como que le hizo mucha bulla al tema, pero en este caso no hay forma humanamente posible, ¿no?, de poder cortarle algo a la película, justamente porque eventualmente, tarde o temprano, va a regresar la violencia, ¿no?, a algún punto en la película, ¿no?
Sí, la verdad sí, pues a mi parecer, la verdad, sí fue un elemento a destacar principalmente en Logan, sí. Porque fue, creo que, un cierre que muchos fans del personaje estaban esperando, ¿no? Que se pensó que iba a ser así desde Wolverine Origins, que ya fue casi como una década que salió esa película.
Sí, sí, sí. Es impresionante también el tiempo que ha pasado, ¿no? O sea, pensar que llevamos 17 años viendo a Hugh Jackman en el papel es impresionante. De hecho, me atrevo a pensar, Marx, que creo que es más longevo, inclusive que cuando Sean Connery fue James Bond.
James Bond, sí, la verdad, sí.
Ahorita checo el dato, pero creo que sí, también entra ahí en esa cosa. Pero bueno, en fin. A ver, continúa, Marx.
Y bueno, es una buena despedida tanto del personaje, como lo han ido mencionando, o también como Hugh Jackman, que nos dijo que ya es su última vez. Y pues creo que fue tanto como, órale, va, vamos a hacerla como mature, porque pues realmente lo amerita, ¿no? Casi, casi, ¿no?
Sí, sí, yo creo que también eso fue. Digo, y también creo que le da un proper send-off, ¿no? O sea, creo que también es otro punto ahí como importante, ¿no? Al papel. Y creo que sí son de esos detallitos que vale de todas maneras la pena. Ah, mira, ahorita revisando ya el tema mega nerdoso, el señor Sean Connery interpretó el papel. Hay que mencionar que lo interpretó primero en una parte y después regresó a hacer otras películas, ¿no? Que entonces uh-huh. técnicamente no entran dentro como del de continuamente estuvo presentando el papel. Él lo interpretó por primera ocasión en 1962 y la última película que él hizo justamente como James Bond fue en 1967. Después uh-huh. viene una segunda película, bueno, más bien viene una nueva película donde él ya no es Bond, que es el señor George Lazenby, y después regresa en 1971 para hacer la película. Entonces, por eso no, ahora sí que no podríamos de todas maneras contabilizar, pero si lo quisiéramos ver estirándolo de todas maneras, serían 9 años. Y después en 1983, ya después de que había continuado la franquicia de James Bond, una producción alterna, hicieron una producción que se llama Never Say Never Again, que mucha gente de hecho inclusive ni siquiera la contabiliza entre las películas oficiales de James Bond, de 1983. Entonces técnicamente, de todas maneras, como le quiera ver, ¿no? Pues estaríamos hablando de todas maneras de 21, de, bueno, ahí sí aplicaría, ¿no? 21 años, pero en el caso del señor Hugh Jackman, 17 añotes en el papel, ¿no? La verdad, digo, se dice fácil, pero definitivamente creo que no lo es.
Sí, la verdad, sí, creo que de todos los personajes relacionados en el mundo del cómic, yo creo que Hugh Jackman con Wolverine sí ha logrado. No sé, o sea, creo que hay muchas dudas de los fanáticos de que si puede haber alguien que pueda igualarlo, mejorarlo o dar una actuación decente a interpretar a Wolverine, ¿no?
A Wolverine, sí, sí, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Y también hay otro detalle, ¿no? Que creo que también mucha gente lo ha pasado. Es el único de los X-Men que apareció en todas las películas. O sea, sí. Pero en todas, o sea, de verdad, o sea, salvo Deadpool, o sea, ha aparecido absolutamente en todas las demás películas y evidentemente en Deadpool está trabajado de una forma precisamente para que llame mucho la atención. Bueno, o sea, aparece indirectamente, ¿no? De alguna
que manera. Que antes era la broma, ¿no? Que eran las películas de Wolverine y sus amigos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, sí, o sea, definitivamente. Pero bueno, en fin, bueno, lo que sí es que creo que aquí hay un punto que también creo que vale muchísimo la pena mencionar, es que Logan aborda muchos temas, ¿no? Creo que aborda el tema de la familia, que es algo que difícilmente habíamos visto justamente en las películas de los X-Men en general, ¿no? El tema de la supervivencia, que es muy latente a todo lo largo de la trama, la relación de los padres y los hijos, ¿no? El último hombre de pie, ¿no? Last Man Standing. Y lo que sí es que creo que todo esto en conjunto hace justamente que la película se tire muchísimo más al género western que al género de superhéroes, que a su vez se vuelve como una sorpresa, creo que también muy grata para muchas personas, que también creo que podría no llegarle a encantar justamente esta misma tonalidad a mucha gente la cinta.
Sí, la verdad, sí. Bueno, no tanto el efecto del western, bueno, el elemento del western uh-huh. en la película, porque, bueno, digamos, tiene elementos del Old Man Logan,
sí,
que
claro.
También es todo un estilo totalmente western y queda perfecto, ¿no? O sea, el trayecto del héroe, mencionen o no su nombre, pero es específicamente el estilo del héroe de western, ¿no? O sea, saber si te quedas o no, y lo adapta muy bien, ¿no?
Sí, sí, creo que
y el momento crítico en el que se encuentran tanto los mutantes como también Charles Marvels y Logan, creo que es la mejor forma o el mejor estilo de hacer de esto un western moderno, ¿no?
Sí.
Y aparte, y queda Doc, porque también es cerca de la frontera, ¿no? Entonces es como pues aprovechando todo, ¿no? Ya.
Literalmente anda de moda. Y fíjate que también hay otro detalle interesante, Marx. Que creo que en muchas de las ocasiones, digo, salvo tu mejor opinión, la verdad, creo que esto pasa, bueno, más bien suele suceder en las películas de acción que no se nota por lo vertiginoso, por lo rápido que es, o por la forma en la del ritmo de la trama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general nunca podemos ver las actuaciones realmente con calma. O sea, y creo que en esta ocasión luce mucho el señor Patrick Stewart. Es sí. Más, me atrevo a pensar que también Hugh Jackman hace una gran parte. Pero bueno, evidentemente la gran revelación, ¿no?, de esta película, definitivamente la señorita Daphne King, que curiosamente es una actriz española. Que bueno, eso seguramente es un detalle que no muchos se sabían, y que de hecho solamente cuenta en su currículum con una película, y precisamente Logan, ¿no? Y me atrevo a pensar, Marx, que sí es por mucho, esta niña hay que ponerle mucha atención, porque seguramente la vamos a estar viendo continuamente, ¿eh? O sea,
sí.
En proyectos futuros, la verdad. No sé, puede ser de diferente índole, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos a nivel internacional, yo creo que sí la vamos a estar viendo de seguro más adelante.
Sí, la verdad, sí. Mira, para ser sincero, yo no pensaba. No me pasó por la cabeza que la chica fuera española, pero realmente el acento totalmente irreconocible, la verdad. Y pues no sé, creo que sí, de las actuaciones, esta chica realmente se lleva las palmas en la película.
Sí, sí, sí.
No, también Hugh Jackman y Patrick Stewart, como sí. Tú lo dijiste, relucen más. Y es cierto, el hecho de que no hayan tantos personajes les da tiempo de relucir más en escena. Sí. Y podemos ver más a Patrick Stewart, ¿no? Uh-huh. Y es un plus, ¿no? Porque en las entregas anteriores era de que era tanto el cast que realmente era nada más verlo un ratito y ya. O sea, verlo un ratito y ya. Pero no sabías qué onda.
Sí, claro.
Profundamente. Con cada personaje, ¿no? Y esta fue la oportunidad perfecta, ¿no?
Sí. Y creo que, bueno, aquí también creo que una de las cosas que podemos adelantar, lo estabas mencionando, ¿no? Es una película que le tiene justamente el entorno basado, bueno, muy sonado, ¿no? Basado de Old Man Logan, pero de manera muy similar a como lo habíamos visto, creo que ya en Days of Future Past, en Apocalypse, nada más como que toman ciertos elementos y realmente construyen una historia nueva que creo que también. Me atrevo a pensar, Marx, que de hecho Fox en este aspecto le está demostrando a otros de los estudios que están trabajando precisamente, para no ponerle motes en específico, pero siento que ellos les están mostrando precisamente qué es lo que se tiene que hacer a otros de los estudios justamente sobre este mismo tema, ¿no? El de tomar solamente como los elementos y poder construir algo sobre, a partir de eso, ¿no? O sea, que no sea la transposición o la traslación justamente de la historia del cómic a la película, ¿no? Que creo que en algunos casos ha salido mal librada. Podría dar los dos ejemplos directos, pero yo sé que seguramente mucha gente me va a atacar, así que nada más lo voy a dejar así al aire. Pero yo creo que sí ha pasado, ¿no? O sea, ha pasado que precisamente tratan de hacer así como que el traspaso directo, ¿no? O sea, quieren agarrar de nuevo la viñeta, así casi de exactamente la viñeta y darnos una historia nueva. Y creo que es donde de repente los estudios como que se han tropezado, ¿no? En algunos aspectos. Pero bueno, en fin. Creo que también otra cosa que no quiero que se me vaya, Marx, es una película violenta, pero no cae en lo gore. Eso creo que es un detalle muy importante, porque alguien sí me preguntó que si era película. Alguien me preguntó si era gore tipo Tarantino. Yo les dije no, espérame. Bueno, más bien me dijeron es violencia tipo Tarantino. Y les dije no, porque, por ejemplo, en Kill Bill es muy exagerada la violencia, ¿no? O sea, digo, hay de películas de Tarantino, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que en Pulp Fiction y Perros de Reserva está como muy bien manejada, está como muy bien justificada, pero evidentemente en Kill Bill, por la situación, y de hecho, de alguna u otra manera está justificado dentro del entorno de la película, pero en Kill Bill sí cae en lo gore, ¿no? O sea, si es el de que queremos ver moronga por todos lados, ¿no? O sea, es el festival de la moronga, ¿no? En ese aspecto. Aquí creo que la verdad es violenta la película, pero creo que sí está completamente justificada también dentro los mismos espectros, ¿no? Justamente de la cinta, ¿no? Pero sí, definitivamente, aunque se quisiera, si se quisiera censurar la película, realmente en algún momento le vas a partir la madre a la película, ¿no? O sea, si le cortas algo.
Sí, la verdad, sí, no se ve forzado la introducción, bueno, la inclusión a que sea una película para mayores, no raya en lo gore, sí tiene sus secuencias subidas de tono, pero son ad hoc al estilo de la película, ¿no? Son necesarias para la película y también para la la psicología de los personajes, sí, claro, ¿no? Que es la niña y Wolverine, obviamente, ¿no?
Exactamente. Está bien, pues bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Destaca por sí sola, es una película más dramática que de superhéroes pero aquí también me atrevo a pensar algo, Max. No sé, no he visto que mucha gente se queje. Sí he visto poca gente que sí ha hecho observaciones sobre la película, pero no sé qué tanto la gente se vaya a quejar precisamente de que no tiene ese tono ligero de superhéroes, que ha sido una de las críticas en muchos casos de muchas películas, ¿no? De superhéroes, que precisamente es el de no tiene ese tono ligero, no tiene ese tono, o sea, no sé. O sea, o a lo mejor aquí sí, simplemente como si se está abrazando el tema de que es una película para adultos, pues a lo mejor se está viendo con otro espectro, ¿no? No sé, pero creo que también era el otro detalle que queríamos adelantar. Y pues bueno, Marx, a ver, yo le dejé 4 estrellitas en la película por una sola sencilla razón. Siento que me faltó algo de la película. La película está muy bien hecha, está muy entretenida, está muy bien lograda, pero a mí particularmente creo que me faltó algo en la película. Y de hecho, me atrevo a pensar que, de hecho en la reseña escrita hablamos muy bien de la película realmente, y de hecho creo que ahorita lo estamos haciendo también, estamos hablando muy bien de la película, pero a mí de manera particular hubo algo que me faltó, ¿no? Digo, de todas maneras, 4 de 5, pues no está mal, ¿no? Pero tú, ¿cuántas les pones, Marx?
4.5.
Okay.
Casi rayando las 5. La verdad, sí, como tú dices, también sí sentí la sensación de que le faltara algo, ¿no? O sea, sí. El desenlace es digno del personaje.
Sí, aparte, creo.
Y la verdad, pero hay una sensación, no en el final, sino como a la mitad, ¿no? Que sabes que falta algo en la película.
Sí, como
¿no?
que falta algo, exactamente. Y lo que sí, es la mejor película de Wolverine.
Eso sí, realmente. No, la verdad, yo siento que muchos errores que tuvo la 20 en el pasado los pudo remediar de alguna forma en esta entrega con Wolverine. No forzosamente todas las que hizo con The X-Men, realmente, principalmente las de Wolverine, que fueron como la espinita, ¿no? Que, bueno, obviamente Origins, bueno.
Origins entra en la categoría. Híjole, es que Origins sí está dándose un llegue ahí con Catwoman y el Capitán América de 1990, ¿no? O sea, sí se va dando como que un llegue con esas dos películas. Y fíjate que mucha gente no le gustó The Wolverine, pero a mí particularmente se me hace lo suficientemente entretenida. Yo sé que mucha gente la ha atacado y que hay ciertos puntos como que no le gustan, pero a mí particularmente sí se me ha hecho una película que tiene lo suyo y la verdad tiene como detalles muy, muy buenos. A lo mejor posiblemente la forma del desenlace, que pues te cuentaron la historia, pero al final parece ser que no pasó nada en esa película, o sea, que todo lo que pasó en esa película es irrelevante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí particularmente creo que sí tiene varias cosas que a mí particularmente, aún el otro día que la volví a ver, dije, me continúan gustando, ¿no? Origins creo que tiene cosas buenas, pero sí, en el momento en el que Wolverine le brinca al helicóptero, en ese momento ya valió madres la película, ¿no? Entonces,
Sí, desde ahí ya van las cosas mal, la verdad.
Allá fue donde empieza a pese a que de todas maneras como que había como que ciertos puntos que sí había tocado interesantes, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente Logan, la mejor película de Wolverine. Y pues bueno, también ya ahorita lo estaremos platicando tras la taquilla, pues le está yendo bastante, bastante bien en la taquilla. Y pues bueno, ahí está, precisamente, yo creo que por mucho, sí, definitivamente la recomendación de esta semana para el cine. Y pues bueno, obviamente ya, ahora sí, adelantándolo, Marx, y te voy encandilando una vez, la semana que viene pues hablaremos de Kong Skull Island.
Híjole, la verdad,
no, no adelantes, nada más di que sí vamos a platicar.
Ah, bueno, sí, sí. Bueno, nada más voy a decir que superó mis expectativas, ¿eh?
Ok, entonces superó, creo que eso quiero pensar que habla bien de la película. Entonces, pues bueno, ahí está Logan Wolverine, como le quiera llamar. Pues bueno, estrenó esta semana en las salas de cine en México y en varios países, ¿eh? Que la verdad estaba leyendo 81 países simultáneos el estreno de Wolverine. Creo que también vale muchísimo la pena. Y bueno, de hecho, detalle curioso, en México abrió con 2400 copias en formatos 2D y IMAX. Digo, ahí nada más para que quede también pactado ahí en los detalles técnicos de este estreno. Pero bueno, en fin, ya ahora sí, ya vamos. Ah, bueno, despídete, Marx, más bien.
Perdón. No, pues muchas gracias. Ya nos estaremos escuchando la siguiente semana. ¿Qué pasó?
Es que ya iba a decir, es que ya Marx se siente tan de la familia en este podcast que ya digo, ya vámonos a la fregada. Ya. Sí. Bueno, mi estimado, ahora sí, algo más que quieras sumar entonces.
Nada, la verdad no, que pues, ¿qué puedo decir de Logan? Bastante entretenida, creo que digno cierre y pues... La línea de tiempo sigue siendo un relajo.
Nadie entiende esa línea del tiempo, ¿eh? O sea, bueno, pero bueno.
Yo como... Bueno, mis cómics favoritos son de X-Men. Y... Bueno,
ya estás acostumbrado entonces.
Ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Entonces, si no me equivoco, después de Days of Future Past, cuando terminan de arreglar toda la línea temporal en el 2023...
Ajá.
6 años después sucede Logan. Ahí está. Hasta donde yo sé.
Bueno, pues bueno, ahí quedó. Pues perfecto, pues bueno, cuídense. Bueno, más bien despedimos a Marx. Seguimos en esto que es el podcast de la Cueva del Nerd.
Noticias.
Ahora no fue George Michael, pero fue St. Elmo's Fire. Todo esto es para platicar un poquito también de lo que se estuvo viendo justamente en algunos lugares. Hay que mencionarlo de una vez, lo vamos adelantando. En algunos lugares en Estados Unidos se estuvo viendo de manera previa a la proyección de Logan como estamos diciendo, en Estados Unidos. Y esto fue un trailer, bueno, no sé cómo decirlo. Es un tipo avance, trailer, no sé cómo llamarlo, de Deadpool 2, precisamente, que como estamos mencionando, en Estados Unidos se estuvo proyectando justamente antes de la proyección de Logan, y que bueno, mucha gente seguramente aquí en México y en otros países fueron con la finalidad, a ver si de pura casualidad encontraban, ¿no?, este pedazo de material en algún lado. Pero bueno, esto no tardó mucho en despegar, porque precisamente ya a través de redes sociales, el señor, bueno, más bien no redes sociales, a través de YouTube, el señor Ryan Reynolds compartió precisamente este avance que simplemente se llama No Good Deed, ¿no? Que, pues bueno, la verdad está bastante, bastante cotorro, justamente, y donde, pues, pues es una... es una situación donde se ve que va Wade Wilson, ¿no? Mejor conocido como... Bueno, pues el Deadpool va por la calle y de repente ve a alguien que le están asaltando y entra corriendo a vestirse en una cabina telefónica, justamente con la música de Superman. Pero se tarda mucho en vestirse, ¿no? O sea, porque básicamente se está viendo que se está cambiando de ropa. De paso, de hecho, ahí nos enseña las pompotas el señor Ryan Reynolds una vez más. Y pues bueno, ya cuando finalmente se pone el traje, justamente sale con esta canción de St. Elmo's Fire. Previo a encontrarse también al señor Stan Lee. Digo, la verdad es que está tan cotorro que la verdad es que creo que nada más vale la pena que lo vean, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo que sí es que de hecho se adelantó justamente que avance, trailer, previo, fake trailer o como le quieran llamar, está precisamente formado de, bueno, forma parte de un material que fue cortado, ¿no? Unas escenas cortadas de Deadpool, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay como detalle, pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno, ya para que si quieren ver el video, pues pasen a la cueva del nerd.com, ¿no? Para que puedan buscar ahí, nada más búsquenle Deadpool 2, de hecho es de las notas más leídas de la semana, así que nada más entre, busque el video y pues bueno, podrá ver justamente este video de No Good Deed de Deadpool 2. Así que, pues bueno, sea como sea, ahí estuvo el avance de Deadpool 2 en Logan. Así es, Guardianes de la Galaxia ha estrenado un nuevo trailer, más o menos a el ritmo de The Chain, de los Fleetwood Mac. Pues bueno, nos están presentando una nueva versión precisamente de los avances, que bueno, principalmente de manera notable este nuevo trailer ya nos presentó al señor Kurt Russell en el papel de Ego, o bueno, Ego, como lo quieran llamar, y pues bueno, el personaje pues bueno está muy adelantado precisamente a ser el padre de Peter Quill, ¿no? De hecho, este avance se estrenó durante el show del programa en vivo del señor Jimmy Kimmel, que bueno, yo soy bastante fan, y pues bueno, parte precisamente ahí de lo que estuvieron promocionando en esta semana. Ya después en diversos canales ya se pudo ver este video ya más tranquilamente. De igual forma, al mismo tiempo, se presentó lo que fue el póster justamente de los Guardianes de la Galaxia, que bueno, sí está muy disco, la verdad, ¿no? O sea, y sí creo que hay que decirlo de esa forma. Entonces, la verdad, creo que, digo, tiene como sus detalles bastante, bastante coquetos el póster, pero híjole, sí es como sacado de Roller Boogie, casi. Digo, yo sé que a lo mejor algunos no van a ubicar la referencia, mi referencia extraña y obscurísima a Roller Boogie, pero bueno, sí es una película de estas setenteras. Es más, para que le entiendan más o menos de qué se trata, la cinta era una de estas películas de disco en patines, ¿no? Entonces, bueno, ya saben ahí por dónde va. Está muy colorido, la verdad, está muy bien el póster de todas maneras, pero pues bueno, ya está precisamente ya casi todo listo para que Guardianes de la Galaxia se esté estrenando el día 28 de abril en Latinoamérica, bueno, México y algunos países de Latinoamérica, que esto se adelanta una semana al estreno allá en Estados Unidos, el cual está pactado para el 5 de mayo. Si no han visto el trailer, por favor pasen a la cueva de nerd.com para que, pues bueno, lo puedan buscar y, pues bueno, obviamente ya pueden saber exactamente de qué es lo que estamos hablando y para que puedan entender por qué estamos poniendo a The Chain en el fondo de esta, pues sí, esta nota, ¿no?
¿Qué cómics leer esta semana?
Y que hay que leer esta semana en los cómics. Estuvieron, hay cosas muy muy interesantes para estar revisando esta semana. El Superman número 18, que de hecho está arrancando esta historia de Superman Reborn, que creo que vale muchísimo la pena para que lo esté revisando. Este título, no más porque es número 1, lo voy a mencionar, pero la verdad no me llama la atención, que es precisamente el personaje de América Chávez, que es en el número 1. Este personaje, bueno, yo sé que seguramente alguno que otro debe ser fanático, pero pues bueno, ahí está arrancando con su serie regular. También el Liam Bane, el que corresponde al Batman 18, que bueno, esta historia la verdad ha estado muy buena, es la tercera parte de esta historia. La verdad creo que, aunque mucha gente ha criticado un poquito el run de Tom King, creo que justamente con esos números han levantado bastante bien justamente el título. También ya viene el número final del Spider-Man, bueno, del evento del Amazing Spider-Man, de Dead No More Clones Conspiracy, que en este caso viene con el Omega número 1, el The Walking Dead número 165, que la verdad se ha puesto muy bueno los últimos dos números, creo que vale mucho la pena que le esté dando una checada. El Monsters Unleashed, que ya llega rápidamente a su número 4. El Riverdale One Shot, que la verdad tengo que ser muy sincero, después de lo sorprendente que me dio, la sorpresa que ha sido el show de televisión de Riverdale. La verdad, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena que le dé una checada. También viene el Death of Hawkman número 6, que bueno, yo sé que seguramente alguno que otro debe estar ahí interesado. También viene otras historias, bueno, este arco que se ha estado realizando a lo largo de los números de Star Wars, que precisamente viene con una historia de Yoda como parte de los diarios justamente de Obi-Wan Kenobi. Entonces yo sé que también seguramente más de uno debe estar ahí interesado. También viene el cómic preludio de Spider-Man Homecoming. Yo sé que hay muchos fans de la araña que también le están dando una checadita. El Bullseye número 2, que bueno, la verdad es que el número 1 estuvo bastante bueno. También el Champions número 6, que están presentando ahí a una nueva organización. Pues la verdad está muy divertido. Creo que vale mucho la pena que le esté dando ahí una checada. El Moon Knight, que ya va en el número 12. Estoy viendo qué más aquí. El Shade Changing Girl, que bueno, es ese sello de Young Animal de DC Comics, que también ya está llegando. Bueno, va ya en el número 6. El Doctor Strange, que ya va en el número 18. Hay que ponerle atención porque, pues bueno, ya hay que recordar que de hecho en el siguiente número, el señor Jason Aaron y Chris Vaccaro se están despidiendo de este cómic. Y de hecho, para esta portada, Patrick Brown es el que está haciendo la portada, contrario a los últimos números que habían estado siendo precisamente del señor Chris Vaccaro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé que seguramente más de uno ahí también estará al pendiente de este personaje. Y yo creo que con esto vamos a estar cerrando. Sí, con esto vamos a estar cerrando las recomendaciones de esta semana en los cómics, salvo que quieran que les diga una vez más que por qué no el de Doctor Who año 3, de número 3, y también el doctor, el noveno doctor, que ya va en el, ahora ya viene como 2.10, pero bueno, yo sé que eso no les interesa, así que pues bueno, ya saben que hay que estar leyendo esta semana en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y los Inhumans ya tienen a su reparto listo, porque esta semana, literalmente como hilo de media, se fueron con los anuncios. Y pues bueno, ya tenemos a la familia real de los Inhumanos lista para el nuevo show que están realizando ABC y Marvel Television. Esto empezó a partir de lunes, que sería, perdón, del martes 28 de febrero, donde se comentó que, bueno, más bien se anunció que el señor Anson Mount estará interpretando el papel de Black Bolt. Pero a los días siguientes también se anunció que ya tenemos a Medusa, que esta será interpretada por la señorita Serinda Swan, que mucha gente la debe de ubicar mejor por haber interpretado el papel de Satana en la serie de televisión Smallville, aparte, bueno, de algunos otros proyectos. Y también se suma Ken Leong, que es Karnak para esta misma película, que mucha gente lo puede ubicar mejor por su trabajo en las series de The Soprano y Lost, pero también ha participado en las películas de Star Wars The Force Awakens y X-Men The Last Stand, ¿no? Ellos dos, de hecho, bueno, ellos tres más bien vinieron como una noticia como estamos diciendo, en esta semana. Y yo sé que la semana pasada no lo comentamos, pero también se había anunciado al señor Ewan Reon en el papel de Maximus the Mad, que bueno, mucha gente, si no lo ubica al actor, es precisamente Ramsay Bolton, de Game of Thrones. Y pues bueno, ya eran como las primeras partes que ya estaban listas justamente para el show. Pero si eso no era suficiente, se dieron más información, porque se confirmó que M. Ikwakor estará interpretando a Gorgon, que es, bueno, para los que no lo ubican, es el primo de Black Bolt y el líder de la milicia de Atilian. También Isabel Cornish está interpretando a Crystal, que es la hermana de Medusa. Mike Mo está interpretando a Triton, o también otro de los primos de Black Bolt. Y Sonia Balmores está interpretando el personaje de Auron, que es, bueno, la cabeza de la guardia real de Atilian. Ellen Wooglump será un personaje que no tiene nombre, pero está descrito como una persona inteligente, intensa y enfocada con una gran habilidad social. Tiene un trabajo en una compañía aeroespacial y seguramente este personaje, pues bueno, no es propiamente de la familia de los Inhumans, pero bueno, está formando parte justamente del elenco. Si esto no fuera suficiente, ya anunciaron que también el perro de 900 kilos, mejor conocido como Lockjaw, también estará formando parte justamente del elenco de esta película. Bueno, no, perdón, serie de televisión, ya estoy cambiando el nombre. No, esta serie de televisión, que bueno, sí, efectivamente va a tener un lanzamiento limitado de los primeros dos episodios en formato IMAX y ya le darán propiamente paso a lo que será el estreno de la serie de televisión, que hay que mencionar, esta primera temporada está mencionada para contar con 8 episodios. Así que los Inhumans de Marvel ya están listos para pues dar su brinco justamente al universo cinematográfico de Marvel. Y otros que también se fueron como hilo de media fue la producción del piloto sin nombre de la serie de televisión de X-Men, la cual pues también anunció a varios de las personas que estarán siendo involucradas en este proyecto. De primera instancia se dio el nombre de Stephen Moyer, que será justamente el protagonista de esta serie, y que bueno, él será uno de los padres justamente de los mutantes de esta historia. No, bueno, ahorita vamos a ir por parte, pero bueno, Moyer se suma también a Blair Redford y a Sean Teal, que fueron parte también de los anuncios de esta semana. Teal de hecho estará interpretando un personaje nuevo que está siendo creado exclusivamente para este personaje, mientras que Blair Redford, pues bueno, todavía no se define exactamente cuál será el papel que estará realizando, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar porque también les digo que sí fue como muy, muy enredado. Pues bueno, Emma Dumont de la serie Boneheads estará interpretando el papel de Lorna Dane, mejor conocida para muchos como el personaje de Polaris, que a su vez es hija de Magneto, que seguramente mucha gente debe estar ahí poniéndole mucha atención a este personaje, que se presentó en 1968 y que bueno, heredó justamente los poderes de manipular el metal como su padre, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ella también, bueno, fue parte de los anuncios de esta semana. Amy Acker, de hecho, es la protagonista femenina, de hecho, estará siendo la contraparte justamente de Stephen Moyer, porque ella estará interpretando al papel de la madre de nombre Kate Stewart, la cual es descrita como una mujer que está constantemente batallando entre la separación con su marido Reed, que es precisamente Moyer, y el reto de los constantes retos justamente de su hija adolescente, que también estará siendo interpretada por Natalie Allen Lynn, ¿no? Entonces, ella será el personaje, bueno, más bien, es la actriz que lo está interpretando, pero el personaje se llama Lauren, que es precisamente la hija de estos dos, ¿no? De Moyer y de Acker, ¿no? Entonces, pues, y finalmente Percy Haines White también está sumándose justamente a este elenco de esta película. Digo, de esta película, de esta serie de televisión, que bueno, sigue sin título, entonces la verdad es un poquito complicado hablar justamente de esta de este nombre, ¿no? Sin estar revelando más detalles. Y también creo que la semana pasada no lo había también ahí comentado, pero también ya hay pues bueno, otro de los personajes que se está sumando está viene Blink, ¿no? Que está en una nueva versión. Jamie Chung es precisamente quien estará dándole vida justamente a este personaje. Pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno, también los X-Men de Fox, este piloto sin título, pues bueno, ya también está marchando. Hay que recordar que de hecho el show está producido, bueno, más bien, si todo sale bien, el show será producido o más bien controlado bajo el señor Matt Nix, que está escribiendo justamente el guión de este primer episodio, y por lo menos el piloto será dirigido por el señor Bryan Singer. En otras palabras, creo que pues bueno, todo va viento en popa para que estemos viendo esta serie de los X-Men próximamente.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó esta semana tras la taquilla. Pues como era de esperarse, de hecho ya lo estamos mencionando hace unos minutos en la reseña, pues Logan tuvo un impresionante estreno de 237.8 millones de dólares a nivel mundial. Así es, el último, pues no sé si sea, ¿qué será? Gruñido del señor Hugh Jackman en el emblemático personaje de los X-Men, pues se ha dejado oír en el mundo entero. La cinta del señor James Mangold sumó 85.3 millones de dólares en Estados Unidos y otros 152.5 millones de dólares en la taquilla internacional para dar precisamente la monstruosa cantidad de 237.8 millones de dólares y se convierte en el mejor estreno a nivel internacional para la 20th Century Fox. Hay que mencionar que de hecho Logan reportó simplemente una producción, un costo de producción de 97 millones de dólares. Entonces, pues bueno, ya estamos hablando de que la película tiene números ya positivos. Logan abrió en primer lugar en 80 de los 81 mercados en los cuales fue estrenado. Y bueno, de manera notable obtuvo 46.3 millones de dólares en China, 11.4 en Inglaterra, 8.2 en Corea del Sur y Brasil, y finalmente 7.1 millones de dólares en Rusia. En Estados Unidos, de hecho, la cinta de Get Out, que había sido la ganadora de la taquilla las dos semanas anteriores, se mantuvo fuerte, recaudando 26.1 millones de dólares y ahora ya tiene su total doméstico en 75.9 millones de dólares. Algo impresionante para una cinta que solamente reportó 5 millones de dólares en su producción. El estreno también de esta semana de Shaq se quedó en la tercera posición, mientras que The Lego Batman Movie pues continúa entre los principales lugares de la taquilla en la nación norteamericana y recaudó 11.6 millones de dólares. Y con esto ya tiene un total doméstico de 148.6 millones de dólares y de manera mundial ya se sitúa en los 256.8 millones de dólares. Hay que mencionar que en el instante en el que estoy grabando esto, todavía la Cara Cine no ha dado los números específicos de qué fue lo que pasó en la taquilla en México, pero posiblemente estaremos adelantando que Logan también estuvo entre los primeros lugares. Y como todas las semanas, esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Creo que sí me emociona de más, pero bueno, esto es precisamente porque se acaba de revelar en esta semana, para ser específicos, el pasado viernes 3 de marzo, que Star Wars Rebels está renovando para una cuarta temporada. Pese a los mejores esfuerzos del Gran Inquisidor, Darth Vader, el Gran Almirante Thrawn y pues hasta el propio Emperador, la tripulación del Ghost estará de regreso para otoño de 2017. A través de un comunicado que fue publicado en Star Wars Wars.com, Lucasfilm anunció que el show Star Wars Rebels estará regresando para una cuarta temporada, como ya lo dijimos, precisamente regresando en la etapa de otoño, justamente de este año, ¿no? La producción, de hecho, de esta nueva temporada ya está en marcha, que bueno, obviamente ya se cerró todo lo que corresponde a la tercera temporada que actualmente está al aire, y pues bueno, evidentemente ya están arrancando la producción para la siguiente, ¿no? Star Wars Rebels, pues de hecho está, se sitúa precisamente entre los eventos del episodio 3, ¿no? De Revenge of the Sith y el episodio 4, mejor conocido como A New Hope. Y hasta el momento ha presentado algunos de los personajes más icónicos de la serie, ¿no? Como Darth Vader, la princesa Leia, bueno, de la saga en general, ¿no? La princesa Leia, Yoda, también hemos visto a C-3PO, R2-D2 y pues también algunos personajes fanáticos, más bien favoritos de la afición, favoritos de la afición, como Ahsoka Tano y el Capitán Rex, además de ya generar una conexión directa precisamente con Rogue One. No solamente, ya habíamos visto a Saw Gerrera en episodios pasados, pero particularmente en el episodio de esta semana de precisamente de Rebels, hubo una conexión todavía más grande precisamente entre, pues bueno, todo lo que conocemos del episodio 4, ¿no? De A New Hope, y bueno, obviamente todo lo que tuvo que ver con con Rogue One, etcétera, etcétera. La verdad estuvo muy bueno el episodio, de verdad creo que fue bastante importante, y por supuesto también ha traído de regreso a otro de los villanos que continúan platicando su historia, que es nada más y nada menos que el legendario Maul, ¿no? Porque no tiene ya técnicamente no tiene el apelativo de Darth Maul, ¿no? Simplemente es Maul, pero bueno. En fin, se adelantó también en este mismo comunicado que los detalles de la siguiente temporada de Star Wars Rebels serán revelados en el mes de abril en Orlando, allá Florida. Bueno, Orlando, Florida, justamente donde se estará llevando a cabo el Star Wars Celebration. Así que, pues bueno, por mientras, cuarta temporada confirmada de Star Wars Rebels. Perdón, mis traumas de los 80s me siguen atacando cada vez que tengo que hablar de Ron, tengo que poner la música ochentera en vez de poner Daft Punk. Y todo esto viene por una sola y sencilla razón: Disney se anuncia que está buscando un reboot de Tron con el señor Jared Leto. Esta semana, de hecho, hubieron dos noticias que tuvieron que ver con el tema de Tron. La primera fue que el señor Joseph Kosinski, el director de Tron Legacy, en una entrevista aclaró, o declaró más bien, que el proyecto de Tron 3, de acuerdo a sus palabras, no está muerto, sino se encuentra simplemente en estado criogénico. De acuerdo a Kosinski, pues bueno, hay ahí varias situaciones que se están esperando justamente para que esta nueva versión o esta nueva película, tercera parte o como se le quiera llamar, de Tron, pues bueno, pueda salir a la luz. Pero casi durante el fin de semana, el Hollywood Reporter mencionó o dio información, bueno, otra información al respecto justamente de la franquicia de Tron, y es precisamente de que Disney está buscando o está rondando al señor Jared Leto para darle un reboot a la franquicia de Tron, y lo cual esto de antemano se adelanta que está en etapas muy tempranas de desarrollo. Al momento no hay director ni escritor relacionado con el proyecto, pero el coproductor de Tron Legacy, el señor Justin Springer, está involucrado. En caso de que el proyecto sí pueda arrancar, Leto y su socia Emma Ludbrock serán, bueno, también fungirán justamente como productores de esta cinta. El estudio había planeado una secuela de la cinta de 2010 de Tron Legacy, que a su vez era una secuela justamente de la cinta que estábamos mencionando en 1982, de simplemente llamada Tron. La tercera parte, de hecho, se proyectaba que estuviera haciendo, bueno, ya debería estar en producción justamente el año pasado, pero el proyecto se vio enlatado en 2015. Las fuentes del Hollywood Reporter indican de que esta no necesariamente pretende ser una secuela de Legacy, sino un proyecto creado a partir del guión sin producir justamente para Tron 3. También queda ahí volando el tema de si Joseph Kosinski podría estar regresando para este reboot o si el estudio podría estar buscando otro director. Así que, pues bueno, parece ser que todo indica que efectivamente Tron vive. O por lo menos hay algo ahí en ese tema. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta manera hemos concluido el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este instante, ya sea que se lo hayan chutado de un jalón o que lo hayan ido disfrutando poco a poquito. Entonces, bueno, ya estamos de más, pero pues nuevamente recordar Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, @CuevaDelNerd en el Twitter. También nos puede ubicar en el correo electrónico en contacto@lacuevadelnerd.com. Y por supuesto, como le hemos dicho, hasta el cansancio, y no lo vamos a dejar de decir hasta que no seamos ricos y famosos y estemos a borbotones aventando billetes, cosas por el estilo. Visite lacuevadelnerd.com porque pues es lo que da dinerito. Así que muchísimas gracias absolutamente a todos, y también recordarles e invitarlos a que se suscriban a nuestro newsletter, nuestro boletín electrónico con la mejor información semanal justamente de este mundo Kiki, Freak, Nerd, Cultura Popular, o como usted le quiera llamar. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y como yo sé que seguramente todo va a salir bien, los espero la semana entrante para que nos puedan escuchar hablando de más cosas cosas. Así que cuídense y excelente semana.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.